Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Iván Herraiz, hola Iván, muy buenas.
Hola, hola, muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Muy buenas.
¿Se ha convertido el partido en Montilivi en una final para el Valencia?
No, yo... Mi humilde opinión es que estamos, esto que es muy valenciano, quemando la falla algo pronto. ¿Que tiene que ganar el Valencia? Sí, porque además luego viene el parón y serán días duros. Pero creo que tranquilidad.
Yo estoy muy de acuerdo con el hecho de la tranquilidad, pero es verdad que sería una piedra más en la mochila. Y la mochila se va llenando de piedras, entonces hay que intentar que no se llene.
No una final, pero un partido de riesgos y con daños colaterales que esperemos que no se produzcan.
Ahora lo vamos a debatir y vamos a llamar a Santi Cañizares para analizar todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos en torno al Valencia Club de Fútbol. Y sobre todo también preguntarle de cara a cómo debe sentirse el vestuario a esta hora de la tarde. Desde ahora y hasta las 3:30, esto es Deportes COPE con Javi García. Un día más, si lo agradecemos a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Y enseguida, recuerdo, buscamos el análisis y la opinión de Santi Cañizares y también de la prensa escrita en esta ciudad. Antes, en portada, última hora del Valencia, nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, con la ausencia en el día de hoy de los dos laterales titulares, Iván.
De Gaya y de Dimitri Fulquier, que esta mañana no han saltado a entrenar con el resto de sus compañeros en el regreso al campo 5 del primer equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Llevaba unos meses resembrándose y por eso publicábamos los vídeos del principio de la sesión del Valencia en el parking de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ahora ya eso va a dejar de pasar porque regresan al campo 5, al habitual de entrenamiento del Valencia Club de Fútbol, y como digo, sin la presencia de Gaya y de Dimitri Fulquier. Lo contábamos esta mañana en las redes sociales de COPE Valencia. La realidad es que es gestión de esfuerzos, así lo alegan desde el club. No nos extraña en el caso de estos dos futbolistas, primero porque José Luis Gaya, recuerdo, terminó el partido del Español, no el del Oviedo, sino el del Español, bastante cargado. Eso ya lo arrastra desde entonces. Incluso el partido contra el Oviedo también se llevó un golpe durante el encuentro y Corberán ha preferido que hoy descansase para, como explicó la semana pasada en el caso de Julen y Fulquier, poder estar mañana al 100% en el entrenamiento previo al encuentro contra el Girona. Y luego Dimitri Fulquier, que no entrenó ya en una de las sesiones del fin de semana precisamente para eso, para gestionar los esfuerzos de cada partido contra el Oviedo, y que ayer, contamos en COPE, pasó pruebas médicas. Vamos a ver si mañana pueden estar para el partido del próximo sábado. A cambio, han entrenado los dos jugadores del filial, Rubén Iranzo y Marcos Navarro.
Luego nos tienes que contar cómo están siendo estos dos días después de la derrota en Mestalla frente al Real Oviedo, con información desde el comando Paterna del vestuario valencianista. En el Levante, el sábado, la cita es en Oviedo, en el Carlos Tartiere, un punto por encima de los Carabayones en la tabla y con todos disponibles para Julián Calero, a falta de tan solo una sesión para la convocatoria. Zamora.
Sí, el plan de viaje es mañana por la tarde, volar hasta Oviedo, regresar a eso de las 6:20, se espera con los tres puntos en el zurrón. aunque para convocatoria la que muchos están esperando, la de Camerún con Eta Ejong. Y además, según ha podido confirmar Deportes Cope Valencia, Eta Ejong está en la preconvocatoria de Camerún para este parón de internacionales. Tiene dos partidos Camerún, clasificatorios para el próximo Mundial. Y repito, según ha podido saber Cope, el delantero de Levante está en esa preconvocatoria que debe ser oficial en las próximas horas. Me preguntarás, ¿y qué más da? Que Eta Ejong vaya a un Camerún, es lo normal, ¿no? Lleva 4 goles, 3 con el Levante, 1 con el Villarreal. Pues que es que hay Copa África el próximo, creo que es enero, febrero, del próximo año, y eso supondría pues un hándicap para
entre
el Levante.
Un mes y 2 meses de ausencia en función de hasta dónde llegase Camerún.
Sí, un mesecito prácticamente seguro. Así que estaremos pendientes de la convocatoria oficial de Camerún, pero lo dicho, está en esa prelista o preconvocatoria el delantero del Levante, Eta Ejong, que sin lugar a dudas es la gran revelación de este inicio de temporada.
Atención a esto, no abandonamos la información del Levante, porque la delegación de Peñas, Pedro, se pronuncia sobre el inminente cambio accionarial.
Sí, ya sabes que el Consejo del Levante, o en este caso el CEO y accionista de referencia, que es Pepe Dambila, ha planeado un plan de reestructuración de la deuda con los grandes acreedores y que pasa, a grandes rasgos, por la capitalización de 14 millones de euros de los que prestó Dambila al club en acciones. Es decir, convertir la deuda en acciones, para si hay alguien que no lo entienda. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando se apruebe, que se debe aprobar en una junta extraordinaria, entienden en el Levante que durante este mes de octubre, a finales, aunque fecha oficial nos cuentan que todavía no hay, pues lógicamente Pepe Dambila va a ser dueño, más dueño todavía, si ahora es accionista de referencia, ahora lo va a ser alrededor de un 65-70%, del accionariado.
Eso que no quería.
Sí.
Él dijo que no quería.
Lo dijo por activa y por pasiva. Ya nos explicarán exactamente, porque la intención de Pepe Dambila es dar las explicaciones pertinentes cuando lo tenga todo atado, esté cerrada la fecha de esa junta y explique los pormenores de esta operación, pero deslizan desde su entorno que no hay más remedio, que era esto o nada. Uh-huh. Esto me refiero a convertir parte de esa inversión que ha hecho el Levante, Dambila, esos 14 millones en acciones, o que la otra solución era poco más que la quiebra técnica. En resumen, la delegación de Peñas, y hemos hablado con Pedro Elizondo, que es el representante que pone la delegación de Peñas en la comisión ejecutiva de la fundación, se queja porque dicen desde la delegación que no tienen información al respecto de este asunto y que no entienden cómo puede ser que la fundación, que hasta hoy más o menos tiene, siempre hablamos en porcentajes aproximados, el 30% y pico de las acciones del Levante, que cómo puede ser que la fundación vaya a votar una cosa cuando se junte el patronato, los 15 patronos, sin tener la información exacta de cuál es el plan de reestructuración de Dambila. Uh-huh. Bueno, pues este es el resumen, y es bastante interesante lo que nos ha contado Pedro Elizondo, repito, el representante puesto por la delegación de Peñas en esa reunión de la comisión ejecutiva.
Se está presentando un escenario que Vice Stradi, con esta capitalización, alcanzaría más del 50, incluso podría llegar al 60, 70, depende de la valoración. Y bueno, lo que se estima desde la delegación de Peñas es que la fundación, que es el otro accionista, digamos, de referencia, bueno, que antes de decidir dar el ok o dar su voto positivo, pues tendrá que informarse o tendrá que asesorarse por alguien independiente que no sea el interesado. O sea, lo que hay que tener claro es que eso una persona física no lo hubiera aceptado en la vida. O sea, lo más normal del mundo es que se pida esto. Por lo tanto, en ese contexto, la delegación de Peñas dice, oye, vamos a pedir un informe, un asesoramiento, a ver si hay otras opciones, que la fundación no pierda su patrimonio, porque puede ser que el final sea este, ¿no? Pero por lo menos habrá que analizarlo y ver otras expectativas. Esta decisión es la más importante de Levante en los últimos 50 años. Tomarla sin estar seguro o tener toda la información, tenemos ese deber con nuestra gente, ¿no? Decir, oye, no podemos, pero esto es básico, esto no está hecho en contra de Dambila, ni muchísimo menos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que Villarroel empezó bien y acabó como acabó. Kiko empezó bien y por desgracia, por mala suerte, no vamos a entrar en estos temas, ya tenemos a Dávila, que para nosotros ahora es perfecto, es la persona que tiene que estar al frente, pero una cosa es eso y otra cosa, el Dávila inversor que se ponga enfrente de la fundación y depender de la voluntad de una sola persona, si se puede, hay que intentar evitarlo, sin perjudicarle y agradeciéndole lo que ha hecho. Y él tiene que salir resarcido y además por la puerta grande. Y tiene que estar aquí y nosotros apoyarlo en lo que haga falta. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que haya un exceso de agradecimiento que le regales el club, ¿no? El problema de aquí es que Dávila dice eso y a lo mejor tiene razón. Es que no aquí no estamos en contra de Dávila. Es que esto tiene que dar muy claro. No lo sabemos. Pero tú te fiarías si tú tienes el 35% de una empresa que es tuya, que te ha costado mucho conseguirla, y el otro socio te dice, solo hay esta solución. Aunque, hombre, pedirías una segunda opinión. Es que esto es de cajón. Y luego, a lo mejor, el final es que, oye, gracias, Dávila, y sigue con tu línea. De maravilla. Votamos que sí. Con lo que él arriesgó, tiene el 35% de Levante. De maravilla. Y, oye, está bien. Además, lo está gestionando. El fútbol es que entra la pelota. Entra la pelota, de maravilla. Y no vamos a pedir más. Pero también es verdad que 35% no es 70%. Entonces, claro, todo este ocultismo lo que hace es decir, nos gustaría que esto no fuera así, que fuera al revés, todos de puta madre, todos contentos, gracias por salvarnos, y se está enmerdando el tema. Es absurdo. De verdad que a mí me sale fatal, también porque sé que Dávila, al fin y al cabo, oye, pues aquí está metido, él intenta hacerlo lo mejor posible, pero claro, cuando llega un momento, si tú puedes pagar 20 por una cosa que vale 35 y nadie te lo impide, no va a ser tan eso de pagar 35, 40 o 50. Cuentas esta, ¿eh? Por 20 millones te quedas un club en primera división.
Muy claro, ¿eh?
Sí. El resumen, que como la fundación no ha encargado estudio alguno para evaluar si la propuesta de Dávila va a
real...
Claro, un estudio externo independiente.
El interno ya lo conoce.
Claro, para evaluar si lo que dice Dávila es la mejor solución, pues la delegación de Peñas va a hacer su propio estudio para lo que acaba de decir Pedro Elizondo. Que si es la mejor solución, chapó. Pero que quieren saber si de verdad, bajo su punto de vista, es la mejor solución.
Es, como ha dicho Elizondo, posiblemente el momento más importante en los últimos 50 años de historia del club.
Es que yo esto lo llevo diciendo mucho tiempo. Estamos dándole vueltas, llevamos dándole vueltas 2 años y medio a vender el Levante.
Sí.
Porque ¿para qué? No, nadie lo dice, o sea, nadie le pone el cascabel al gato, o sea, nadie dice que esto es una venta. Porque al final lo que va a pasar, vamos, salvo que cambie mucho la película, es que de aquí a un mes, Pepe Dávila se haya quedado, comprado, invertido, utilicemos lo que queráis. Pero al final es que Levante era de una persona, en este caso de una fundación, y ahora va a ser de Pepe Dávila.
Que no es cualquier cosa y que evidentemente pues hay que fiscalizar, como dice Elizondo, no por ello yendo en contra del señor Dávila. Estaremos atentos. Y cerramos la portada con baloncesto. ¡Qué gran victoria de Valencia Basket, que sigue en estado de gracia tras imponerse ayer en su estreno en la Euroliga en Lyon a Asvel por 77-80, Fermín!
Sí, Hugo, salvó el honor del baloncesto español en la primera jornada de Euroliga.
Bueno, gana Valencia.
De Barça, Madrid y Baskonia. Valencia Basket lo hizo en una pista difícil, en un partido de estos feos, ásperos, muy físico, de porcentajes muy bajos. Valencia Basket tiró un 37% en tiros de campo, ¿eh? O sea, juntando tiros de 2 y de 3, fíjate, o sea, ni aprobado. Pero en rebote estuvo muy bien. Hizo 15 rebotes ofensivos, que es una barbaridad. Atacar el aro en Euroliga con esa fuerza, esa determinación, yo creo que es muy importante. Y yo me quedo con el plan B. El año pasado, a Valencia Basket en este tipo de partidos se le solían escapar las victorias.
Sí.
Y yo creo que ahora el perfil de jugador que tienes es muy diferente. Tienes jugadores como Darius Thompson, que ayer hizo unos minutos decisivos importantes. Se fue hasta 15 puntos, pero sobre todo esa transición y ese triple para poner por delante a Valencia Basket en el tramo final.
La defensa de la última jugada.
En un mal día, en un día gris, porque además estos jugadores tipo Cameron Taylor, el día que no mete puntos, atrás no te deja con el culo al aire. Es un tío que atrás penca, es un jugador de equipo importante, ¿no? Ayer Omari Moore se estrenaba en la Euroliga y se va casi hasta el triple doble. 12 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias. Para un escolta, me parece que dar ese nivel de producción es espectacular, ¿no? A nivel de pasarse la pelota. Y yo creo que eso hace mucho. También quiero destacar que yo creo que esto es un premio también, o un halago a Luis Arbalejo, que Iroegbu, lo he dicho bien.
Lo he dicho perfecto.
Es que he ido a pensar Iroegbu, no, lo he dicho bien. Estuvo bien en la Supercopa los minutos que jugó.
Está sumando.
Y ayer fue importante. Yo creo que entre Iroegbu y Filipovic hay una barbaridad.
No hay color.
Yo creo que en eso Valencia Basket también ha mejorado bastante. Y creo que Valencia Basket, pues con esta victoria, pues obviamente con un plan B, a partidos de menos puntos, a partidos más trabados, tiene jugadores hoy en día que, por ejemplo, Chris Jones era muy bueno en ataque, pero atrás era un agujero. Tú hoy en día tienes todos jugadores sólidos atrás, físicos, con buena mentalidad y que encima tienen recursos en ataque para hacerte ganar. Yo creo que Valencia Basket, creo que en la configuración de plantilla que ha hecho, está mucho más preparado para ese escenario de partidos feos en el que te lean a lo que tú quieres jugar y cuando no puedas correr, saber sacarlos adelante.
Hablando de escenarios, ayer, viendo el partido de la Euroliga, del estreno en Lyon, me acordé mucho del Roche Arena. Viendo el pabellón, con todos los respetos al pabellón de Asbel, que para empezar me dio la sensación de estar bastante vacío, o sea que no era un ambiente de Euroliga, de primera jornada, y además con buenos jugadores como tiene Asbel, y enfrente buenos jugadores como traía Valencia Basket, me acordé mucho del Roche Arena, de cómo va a ser, o cómo imagino que será el estreno mañana en Euroliga y para el mundo del partido frente a la Virtus. Me parece que va a ser espectacular. Por cierto, en un flash, Fermín, lo has contado hace unos minutos, lo hemos contado a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, siempre noticias en www.scope.es/Valencia, el homenaje a los campeones, el presentar el título de la Supercopa será en Liga, no en Europa.
Sí, no se le quiere quitar protagonismo a todos los actos organizados para mañana en el estreno del Roche Arena, así que tienes dos fiestas. Una, la del Roche Arena, y el domingo ante el Barça, la fiesta de la Supercopa. Además, te voy a decir una cosa, Hugo. Más allá de los detalles, creo que va a pasar, porque suele pasar, el Barça le va a hacer el pasillo a Valencia Basket en el Roche Arena. Yo creo que la foto esa la puedes poner también los decoradores del Roche Arena en alguno de los pasillos. En cualquier caso, se va a ofrecer el trofeo. Y claro, ahora ya no tenemos ese izado de bandera, porque en el Roche Arena eso no se va a hacer. Se ofrecerá el título y luego en el videowall gigante que hay en uno de los fondos, pues la Supercopa aparecerá junto a los otros 16 títulos que tiene, no, a los otros 15, ahora serán 16, que tiene el club
entre el los chicos
masculino
y
femenino,
y las
con
chicas.
Lo cual aparecerá en el videowall, eso sí, solo para los días que haya baloncesto. Cuando haya concierto de Camilo, Quevedo.
¿De Quevedo?
Que no hay.
Información de servicio.
Que no hay.
Que hoy no viene.
Información de servicio. Hoy Quevedo ha aplazado el concierto por motivos de salud.
Que
el 25 de octubre.
Estuve ayer en el Roche Arena viendo currar a toda la gente de producción del staff del Roche Arena y de Quevedo con los focos, con el escenario.
Que lo quiten, que hay básquet.
Madre mía.
2:48 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30. Todo esto y mucho más con este equipazo y con Santi Cañizares aquí en COPE.
Deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Vamos allá, en directo en la sintonía de Deportes COPE. Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Contamos con información de esta Santa Casa, cómo han sido las últimas 48 horas de puertas hacia adentro, Iván.
Bueno, han sido horas difíciles, lógicamente. Son conscientes en el vestuario de lo que se perdió, de la oportunidad que se perdió de ganar el pasado miércoles y de cómo se produjo, el martes, mejor dicho, el pasado martes, y cómo se produjo, porque el equipo dejó escapar vivo al Oviedo y entienden, lógicamente, que deberían haber gestionado mucho mejor el partido para conseguir finalmente la victoria que empezaron teniendo en el minuto 4 de partido. Ayer ya contamos que Carlos Corberán estaba especialmente molesto, lo pudimos escuchar en rueda de prensa, y esas palabras que transmitió en rueda de prensa las dijo también en el descanso. fijaos, con el partido 1-0 ganando el Valencia, pero aún así en el descanso dio una charla bastante contundente en cuanto a competir mejor, en cuanto a dar más continuidad, en cuanto a estar más organizados. No le estaba gustando a Carlos Corberán lo que estaba viendo en la primera parte, y de hecho la prueba de ello es que hizo 3 cambios nada más arrancar el segundo tiempo. La charla fue al descanso, no hubo ayer una charla en la Ciudad Deportiva de Paterna, ayer ya contamos que fue breve la estancia de los jugadores, bueno, breve, como todos los días, que no hubo nada excepcional en la Ciudad Deportiva de Paterna de los futbolistas. Hablaba de Corberán, habló también de los jugadores, porque es muy manido en las últimas horas. El que se crea que el jugador que está mal no lo sabe y no le importa, está muy equivocado. Es decir, hay sensación, lógicamente, en el vestuario y caras muy largas en las últimas horas de los jugadores que se han visto especialmente señalados por su rendimiento o bien por las decisiones del cuerpo técnico. Y hoy han salido a entrenar, 10:30, estaba prevista la sesión a las 10 de la mañana, así que pues con algo más de margen para charla de vídeo, para sesión dentro de la Ciudad Deportiva de Paterna, vuelta al trabajo. Tengo la sensación, por lo que te decía de Carlos Corberán, y ahora tendremos tiempo de analizarlo, que mañana en sala de prensa quizás matice ligeramente las palabras, no matice, pero sí explique a qué se refería en el momento en el que mencionó a los jugadores, en este caso, como Santamaría, como Javi Guerra o como Diego López, en la rueda de prensa postpartido.
9:50, ha vivido un montón de estas en los vestuarios a lo largo de su dilatada trayectoria. Y además me alegra hablar con él, cuando sé que está especialmente feliz. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
Porque estamos especialmente felices, ¿verdad?
Sí, afortunadamente sí.
Me alegro un montón.
Como la felicidad no es eterna.
Por eso.
Y además, yo escucho una vez a uno que dice, oye, tú preocúpate por ser feliz porque las tristezas y las desgracias vienen solas. Esas no las vas a poder evitar nunca, ¿no? Así es que construye para intentar ser feliz.
Pues agárrate. Entonces, a esa, agárrate a esa felicidad, ¿eh?
Casi que tiene más mérito, ¿no?
Agárrate a esa felicidad. Santi, te llamamos porque yo creo que en la séptima jornada hablar de gabinete de crisis es algo exagerado, pero es cierto que viendo el comportamiento de Mestalla y viendo la situación que se dio, sobre todo en los dos últimos partidos, tanto en Cornellá como en Mestalla, sobre todo frente al Real Oviedo, donde la información que contamos nada más acabar el partido es que al entrenador el partido, la derrota frente al Oviedo, le había dolido bastante más incluso de lo que ya le dolió de por sí el 6-0 ante el Barça, dice bastante de ese caldo de cultivo que se está generando y que no tiene buena pinta, ¿no? No sé tú, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
Hombre, nunca tiene buena pinta perder un partido que estás ganando, hacerlo además en casa. Pero sobre todo yo creo que lo que dinamita todo es las expectativas que te has creado. Tú vas a Barcelona, donde sabes que es un rival muy importante, donde haces un partido pésimo, pero entiendes que has perdido en Barcelona. Bueno, pues al final es un poco lo previsto, porque todo el mundo pierde, o la mayoría pierde, ¿no? Tú recibes al Oviedo, eres un equipo muy superior, una entidad muy superior, lo recibes en tu campo y digieres muy mal, muy, muy mal que perder ese partido. Al final es lo mismo, cuantitativamente es lo mismo, es perder un partido, son 0 puntos donde tienes opciones de ganar 3. ¿Qué sucede? Pues que esto de alguna forma alivia, o sea, provoca muchísimo, muchísima ira, ¿no?, entre todos. Entonces el entrenador está más enfadado que nunca, los jugadores más molestos que nunca, el público más irascible que nunca, pero eso lo hemos vivido muchas veces en Mestalla, ¿no? En Mestalla muchas veces pues te enfrentabas con un equipo menor que tenía obviamente su dificultad. Las expectativas del público es que llega a Mestalla, no sabes si vas a ganar por 2, por 3 o por 4, esa es la duda, y resulta que el partido es todo lo contrario, el partido pues se te complica, no es capaz de sacarlo adelante, acabas perdiéndolo. Y la reacción pues es un poco sobrenatural, un poco hinchada en todos los sentidos y genera pues la crisis que ha generado. Tampoco ayuda el hecho de que el entrenador, seguramente que tenía la misma expectativa, al acabar pues comenta demasiado el partido. Siempre le pedimos a los entrenadores, y a mí me gusta, que nos comenten a detalle el partido, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa? En una situación así, donde está todo el mundo tan irascible, pues el hecho de señalar, no señalar, sino comentar jugadas donde este no está bien, donde el otro no está bien, pues claro, genera una turbulencia muy grande, puede llegar a molestar a jugadores y demás, pero todo, repito, es porque te has hecho unas expectativas que luego no se han cumplido. Uh-huh.
Te voy a preguntar por las expectativas, porque yo sé que estás hablando de lo que sucedió en el postmercado, en el verano del Valencia, con las 8 llegadas y sobre todo las 3 renovaciones de César Tárrega, Javi Guerra y Diego López, y dónde se ponía el listón. De hecho, tú aquí en Deportes Cope dejaste un titular que dio la vuelta a la provincia de Valencia, al valencianismo en general, que fue como mínimo octavo. ¿Qué menos que, con lo barata que está la competición europea cada temporada, que el Valencia no aspire, este Valencia, a eso? Ahora te voy a preguntar por las expectativas, pero como has hablado de algo que también te quería preguntar para analizarlo contigo desde tu prisma de exjugador y ahora de comentarista con la distancia de los años, de las declaraciones de Corberán, de lo oportuno o no y del mensaje, si es realmente hiriente o no, si señala a varios jugadores con nombres y apellidos al acabar ese partido en la derrota contra el Real Oviedo. Lo escuchamos y me dices qué piensas al respecto.
Sin ninguna duda, a partir del minuto 15 el equipo se ha desajustado. Santa María ha empezado a perder la posición del mediocampo, Javi Guerra ha empezado a atacar de lateral, Furquín ha empezado a atacar de volante, Rioja parecía que era más un lateral y el equipo ha perdido posiciones que eran vitales para dominar el partido. En ataque hemos ido atacando cada vez peor, eso permitía contras del rival, y luego en defensa, cuando hemos ido a presionar, nos han superado en duelos, y cuando nos hemos puesto a defender en campo propio han encontrado en entre líneas y han cambiado la emoción del partido. Muchas veces se puede uno confundir en el partido, uno puede sentir que es fácil y querer hacer más cosas de las que tiene que hacer. Creo que es difícil generalizarte y es necesario individualizarlo.
La información que contamos, Santi, más allá del cabreo que llevaba Corberán empezando por sí mismo, porque ese partido lo había ganado en la pizarra y en su casa y en los entrenamientos y durante la semana de 100 veces 99, y lo perdió, y en Mestalla, y le fastidió y mucho, más incluso que ya le dolió la derrota humillante frente al Barça por 6-0, es que él trataba de describir las situaciones del juego y que no estaba señalando para herir o para hacer daño o para poner en el escaparate, en el disparadero, a los jugadores que nombra. ¿A ti qué te parece? ¿Que los señala? ¿Que eso es feo? ¿Que el jugador eso le molesta? ¿Cuál es la reflexión que nos haces?
Yo creo que el futbolista no tiene que tener la piel tan fina, ¿no? El futbolista tiene que ser el primero que llegue a casa y diga: yo no salgo de casa hasta el domingo, hasta el próximo partido. Al menos así lo vivía yo, ¿no? El futbolista tiene que estar igual de enfadado que él o peor. Ahora bien, esto es esta charla que ha tenido con los medios es algo que de forma muy habitual en un vestuario, ¿no? Esto es al día siguiente estudiar el vídeo y fíjate lo que hiciste, fíjate cómo esto no lo hace, fíjate cómo aquí pierdes. ¿Qué sucede? Que como al final, pues cuando lo haces público, pues abres a opinión, pues claro, las opiniones caben todas, y después de una derrota la opinión no va a ser buena nunca, igual que una victoria sí. Esto lo hace en un partido ganado 3-0 y dice que los últimos 15 minutos no le han gustado y que los 15 minutos ha pasado todo esto y no pasa absolutamente nada. Pero como lo hace con derrota, y como lo hace con derrota humillante en el sentido de que es en tu campo contra un rival que trata de evitar el descenso y que además con las expectativas que te has creado, yendo ganando el partido, controlado el partido por momentos, habiendo fallado un penalti que para el 2-0 y cerrar el partido y demás, pues esto provoca de alguna forma pues muchísima, bueno, pues lo que está provocando, el que no dejemos de hablar de lo que dijo Corberán. Yo creo que si nos vamos ya si nos olvidamos del espectáculo mediático, el futbolista no tiene que tener la piel tan fina, ¿no?, como para molestarse. El futbolista tiene que entender que su entrenador ha contado lo que seguramente le va a contar luego mañana en el vestuario, y que al fin y al cabo pues ya sabe él también seguro los errores que ha cometido, ¿no? Pero vuelvo a repetir, Corberán, como humano que es, también está en un escenario donde está más caliente de lo habitual y donde está más irascible de lo habitual y donde está más enfadado de lo habitual, pues porque por las expectativas que se ha creado. A mí no me preocupa esto. Es decir, a mí me preocupa, pues por ejemplo, que el público esté enfadado con el equipo, alguno ponga en duda ya al entrenador y no se ponga en duda y no haya nunca, pues... y no se aborde la realidad del problema que tiene el Valencia, ¿no? Que no está en el campo, que está en el palco. Eso me preocupa a mí, ese asumir la situación por parte del aficionado, en donde solamente se centra en lo que pasa en el campo, cuando en realidad lo que pasa en el campo en ocasiones como es un fiel reflejo de lo que pasa arriba, e incluso en ocasiones salva lo que pasa arriba, que es en definitiva el gran problema que tiene este equipo. Para mí el problema fundamental no es que Corberán no encuentre el mejor momento de cada uno, porque al final, bueno, el equipo va a seguir trabajando, seguro que esta derrota les hace reaccionar, seguro que estos errores se trabajan. No tengo duda, ¿no? No tengo duda de que todo esto va a suceder y esto se recicla. Y ahora, pues con siete partidos, ¿qué pasa? Pues que dos partidos que se te escapan cinco puntos, pues cualitativamente es tremendo la clasificación, porque tú podías tener 13 puntos y ir en posición Champions, ¿no? Sin grandes esfuerzos, ¿eh? Simplemente habiendo cerrado un partido en Barcelona que tenías ganado y habiendo cerrado un partido contra el Oviedo que tenías ganado. Aquí el problema para mí es una situación de exigencia, ¿no? No puede ser que el entrenador esté siempre exigiendo a los jugadores, que eso es lo habitual, pero que no haya, bueno, pues por parte del club, personas lo suficiente con el calado, bagaje, respeto, como para que no siempre tenga que ser el entrenador el que transmita la exigencia de señores, tenemos que ir a Europa, porque esto no, pues es insostenible, tantos años fuera de Europa una entidad como el Valencia, y no podemos pasar por estas desgracias que han pasado. Eso basta con que ese tipo de dirigentes entraran al vestuario seguro al acabar cada partido, y si ya desde Barcelona seguro que el equipo habría viajado con otra mentalidad. Eso se fomenta día a día y eso viene muy bien dentro de un equipo. Aquí el problema es que no tienen los dirigentes, no tienen la entidad suficiente, ni el mando suficiente, ni la credibilidad suficiente, ni el bagaje, ni nada, como para que pues un jugador mire más allá de lo que le dice su entrenador. Y el entrenador, como está hablando todos los días, porque todos los días habla con ellos, pues también se desgasta en muchas ocasiones, ¿no? Porque estoy cansado de escuchar la misma voz, ¿no? Es muy distinto cuando hay, bueno, pues una dirección deportiva, una dirección general, que está pendiente del equipo, que ve los entrenamientos, que bueno, confías, crees en ellos y de alguna forma pues te invitan siempre a decir, escucha, que estamos a lunes, el partido se ha suspendido, mañana no quiero ni una confianza. O sea, mañana no es que cuente con tres puntos, es que cuento con tres puntos y pero de una manera responsable, absolutamente responsable, ¿no? Para mí todos estos son los problemas que acumula el Valencia. El problema no es Gallá, que sale pitado del terreno de juego. El problema no es Corberán, que en definitiva pues hoy hay quien lo pone en duda porque los cambios que hizo, porque claro, algo tenía que mover, pero bueno, pero es que lo que movió no estuvo bien. Bueno, ya sabéis lo que pasa cada vez que se pierde un partido. Para mí el problema es a dónde dirigimos la crítica, que es donde está la solución, ¿no? Yo creo que estamos equivocados en donde dirigimos la crítica y no abordamos cuál puede ser la única solución que tiene este equipo para que algún día rinda al nivel de su historia.
Ahora te pregunto por la exigencia de Mestalla, por la crítica a Gallá, pero por ir cerrando capítulos en el asunto deportivo, siempre te he escuchado decir de un tiempo a esta parte en la cadena COPE, en el partidazo en tiempo de juego y aquí en Deportes COPE, que Carlos Corberán era el mejor ejecutivo que tenía el club.
Tampoco le hace falta mucho. O sea, es mérito de Carlos Corberán, por supuesto, que me parece un entrenador cualificado y bueno, pues el hombre tratando de hacerse una carrera en el fútbol, pero tampoco es que la competencia que tiene pues es muy pobre, ¿no?
¿Lo sigues pensando en lo deportivo, pensando en que es el elegido para sacar esto adelante?
Es que no veo otro ejecutivo. Tienen tarjetas seguramente con relieve muy bonitas, de estas que tienen el escudo del Valencia en dorado o a todo color, pero sinceramente no son ejecutivos de fútbol. Ejecutivos de fútbol, yo, para mí, es otro tipo de persona, una persona cualificada que está encima, que ayuda al entrenador, que engancha a futbolistas en los pasillos o donde eso se encuentra y trata todos los días, pues al mismo tiempo de servirle al futbolista las necesidades que tenga, también de exigirle la responsabilidad que tiene cada temporada de cumplir con los objetivos, y eso no existe en el Valencia.
La exigencia de Mestalla, que lo decías anteriormente, y lo hilamos con la crítica a Gallá, que yo creo que es la primera vez que vemos en Mestalla en 13 años, que la toma con Gallá por un gesto que hace Gallá, que como informamos en el día de ayer, con información, o al menos esta es la versión que nosotros tenemos de lo que sucedió sobre el terreno de juego, es que Gallá, más allá de dar un pase atrás o más allá de perder un balón, Gallá reacciona a la gente porque a Gallá se le insulta desde la banda. Cuando sube y baja la banda, Gallá recibe insultos, y en un momento de calentura, en una pérdida, en un pase atrás, la gente le vuelve a buchear, y entonces Gallá hace un gesto, no sé si decir despectivo, de aspavientos hacia
te lo digo, iros a la mierda ya, ¿no? O sea, el gesto que te nace en tu subconsciente cuando estás a 170 pulsaciones y te están tocando las narices, ¿no? Es algo más natural de lo que parece, más natural. Lo que pasa que el futbolista pues tiene que de alguna forma soportarlo y tiene que asumirlo, porque no mejora las cosas si saca su orgullo un poco, ¿no? Uh-huh. Si se defiende un poco, más que su orgullo, no es orgullo, más que su dignidad, ¿no? A veces los jugadores tenemos que tragar nuestra dignidad en el terreno de juego, porque porque la gente está muy nerviosa, porque la gente, repito, va a Mestalla a cumplir unas expectativas que no aparecen por ningún lado, y en definitiva pues está dispuesta a insultar al primero que pase por allí. Bueno, si el primero que pasa es Gallá, que acumula pues algún partido que no está en su mejor momento, pues dices, pues con este voy, ¿no? El día siguiente no sabe muy bien por qué lo ha hecho ni la trascendencia que tiene. El jugador, por otra parte, pues evidentemente, pues la persona humana te obliga a tener un poco de dignidad y decir, oye, vete al paseo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces te lo tienes que tragar porque eres un profesional y porque no mejora la situación si lo haces, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando Mestalla ha estado nervioso, yo creo que todos hemos sufrido eso. No ha habido ninguno, ¿no? Hasta Kempes, que es el jugador más laureado, del que más orgulloso está la afición valencianista, seguramente, con el paso del tiempo, pues ha sufrido esto, cuando no ha estado bien, cuando no ha jugado al nivel que se espera. Esto es lo mismo también, ¿no? Esperamos unas expectativas de ti, Gallá, porque sabemos que eres un buen jugador, con un compromiso y un valencianismo que no hay ninguna duda, y esas expectativas no las estamos viendo hoy, no las venimos viendo durante la temporada. Pues ahora que van las cosas mal, pues a por ti voy, ¿no? Mañana va por otro, pero que en definitiva el jugador tiene que estar ausente de todo esto, ¿no? O sea, el mejor camino es estar ausente y decir, bueno, yo lo que tengo que hacer es recobrar mi mejor momento, porque cuando recobre mi mejor momento, todo esto se vuelve al revés, ¿no? Esto del fútbol es extremadamente cíclico, ¿no? O sea, te pitan, pero mañana haces un gran partido, mañana pegas dos buenos centros y una función impecable en defensa, como muchas veces la ha hecho Gallá, y todo esto desaparece y se torna en aplausos, ¿no? Porque que es así, ¿no? Entonces, no darle tanta trascendencia. Entiendo que es muy difícil, repito, en un momento donde tú estás apretado, sofocado, cansado, trabajando con intensidad, con el corazón que más alto de pulsaciones de lo habitual, pues el mantener la calma, pero otra cosa es que no te favorece absolutamente nada. Yo creo, en definitiva, que el valencianista hoy puede estar enfadado con Gallá por la temporada que hace. En ningún caso se le pone en duda su valencianismo, sus servicios prestados y su ejemplo de profesionalidad que tiene la entidad de forma permanente. Por lo tanto, lo único que se tiene que preocupar él es de recuperar su forma y ya está.
Tampoco tiene que ser fácil, hablando de sobre la opinión que tú vienes analizando en COPE en los últimos años, ser capitán de este Valencia con esta gestión durante los últimos años.
No, desde luego, pero bueno, ese es un camino que ha elegido él. Él ha podido marcharse porque ha tenido siempre buenas ofertas y porque ha sido un jugador cotizado, pero él eligió quedarse en el Valencia, seguramente con, bueno, pues porque es una familia que ha vivido pues con mucha intensidad el Valencia, y para él es un orgullo tremendo permanecer en el Valencia y bueno, ser one club man y estar toda la vida aquí, y es una decisión que él tomó. Uh-huh. Evidentemente, en este Valencia, pues es el Valencia más desagradecido que ha habido, ¿no? Porque en otros Valencias pues hubiera disfrutado muchísimo más, porque hubiera ganado más partidos que ahora, porque hubiera peleado de forma más alta que ahora, porque hubiera tenido mejores profesionales a su lado, porque la situación hubiera sido de otra forma. Dicho esto, eso no significaría que no estuvieras puesto, ¿no? Porque el Valencia más brillante, si hacía un mal partido en Mestalla y no cumplía con las expectativas que he hablado antes, y nos ganaba un equipo pues que teóricamente no nos tiene que ganar, pues lo que te he contado antes, pues todas las semanas sin salir de casa, yo por lo menos, y creo que a mis compañeros les pasaba algo parecido, entre la vergüenza que tenías por haber perdido tres puntos con los que contabas con ellos, y como que la gente estaba muy irascible porque bueno, no estaba contenta con lo que había pasado en el estadio, pues casi que preferías. Entonces no había tantas series, ahora al menos tienes series para verlas, ¿no?
Antes has querido hablar de la exigencia de Mestalla y de poner el foco en Corberán o en los jugadores o en Gaya y no en la gestión. ¿Te molesta esa parte de lo que se está viviendo en Mestalla, que se esté juzgando el fútbol y no la gestión?
Sí, siempre hay, vamos a ver, el valencianismo siempre hay un debate. Yo que he tenido, bueno, pues sea una relación de muchos años y que obviamente, pues sobra decirlo, que estoy más que agradecido al valencianismo y al Valencia Club de Fútbol, porque soy una persona muy distinta desde que llegué a Valencia hasta antes de llegar a Valencia, y a día de hoy sigo pasando. Mira, hoy he ido al mercado y lo primero que me ha hecho la del mercado, por ser yo, pues me ha dado a probar una ostra. Eso no lo hace habitualmente, ¿no? Pero la señora, agradecida porque me ha visto jugar y tal, pues dice, hombre, Cañizares, joder, prueba una ostra, verás qué rica está, ¿no? Entonces, yo permanentemente sigo teniendo reconocimiento y satisfacción de todo tipo, y eso es inevitable. Sí que con una crítica cariñosa, en el sentido de que me duele más, porque para mí el valencianismo también es como si fuera, bueno, familia, ¿no? Ajá. Nos ha costado muchas veces distinguir al honrado del ladrón, pero muchas veces. Históricamente, yo desde que llegué aquí, ha sido una de las asignaturas pendientes que hemos tenido, y yo ya también me voy a unir, como valencianista. Nos ha costado muchísimo, 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 muchísimo distinguir al honrado del ladrón, y ha habido a veces cosas incomprensibles, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Yo voy a citar una y que no tiene nada que ver con esta gestión, ¿no? Como, por ejemplo, la tomamos con Héctor Cooper por el hecho de haber perdido dos finales de Champions, cuando con el resto no hemos llegado. El resto de entrenadores que ha tenido el Valencia durante ciento y pico años no han podido llegar a una final de Champions. Bueno, pues él llegó a dos finales de Champions y resulta que las perdimos por él. O sea, con todos los respetos, y una mierda, ¿no? Porque es así. Pero no, pues nos ha costado muchas veces distinguir al honrado del ladrón, y nos ha costado muchas veces reconocer el éxitos dependiendo de quién sean, y nos ha costado muchas veces pues reconocer errores dependiendo de quién sean, porque nos caía mejor, porque nos habíamos posicionado, porque, bueno, pues porque a veces pues somos así, ¿no? Entonces, entre una de las cosas, de alguna manera, que el valencianismo tiene, es que, pues, tiene, como humanos que somos, pues tenemos que descargar un poco la ira, la furia que tenemos en determinado momento. Como no está aquí Peter Lim para mirarle, pues no podemos decirle nada a él. Como los representantes del palco no son, iba a decir mediáticos, es que no son, no son trascendentes, o sea, no pintan nada, pues en definitiva tampoco los tomamos con ellos, pero que en definitiva todo lo malo que nos pasa, también lo bueno, pero como hay muchas más cosas malas en la última década que buenas, todo lo malo que nos pasa tiene que ver con la gestión que tiene el club, y un club así es un club herido, y a partir de ahí, pues bueno, pues se va cabalgando, se va más o menos pasando las jornadas, vas acertando, hay alguna racha de buen juego y tal, y parece que vamos a salir de aquí, pero que realmente no tiene la consistencia que debería tener un club que camina con una idea, que camina con un estilo, que camina con unas directrices y que crece a lo largo de la etapa, ¿no? La etapa de Peter Lim no ha supuesto nunca crecimiento, siempre es decrecimiento. Entonces, yo creo que, y la pregunta es, ¿me enfada que a veces? Sí, claro que me enfada, porque me duele, porque yo vivo el Valencia con intensidad. Si fuera otro club, pues más o menos me daría igual.
La última que te hago. Con esta derrota contra el Real Oviedo, un amigo me hacía la siguiente reflexión, y es que no temía por la temporada, porque confiaba en los mimbres que había, pero que cuanto antes se sumaran los 40, mejor. ¿Estás en esa onda o crees que esta temporada no va como las anteriores?
Hombre, sumar 40, pues si lo llevaras ya mejor, ¿no? O sea, no te voy a decir nunca que no está mal sumar 40. Ahora, si lo que me quieres decir es cuanto antes evitemos el descenso, mejor.
Sí, que en las tres últimas temporadas el Valencia ha peleado por eludir el descenso.
Yo te diría que el equipo tiene mimbres de sobra como para no pelear el descenso. Lo que es el equipo de fútbol y lo que es el entrenador. El resto de instrumentos y de herramientas que tiene el club sí es un equipo de descenso, porque toma decisiones de descenso, porque trabaja como el en descenso, y esto es lo que de alguna forma pues hace que no, bueno, pues el equipo que repito, pues tiene condiciones para mí para estar peleando entre la sexta o octava plaza, no esté ahí de momento. Ya veremos a ver si está más adelante. Y esté más castigado, porque una cosa pues de alguna forma compensa la otra. O sea, lo que tienes con una buena gestión se pondría en valor y se vería mucho más y se potenciaría y se trabajaría creciendo, y con una mala gestión pues lo que haces es que no brilla como debe de brillar. Y aquí han pasado grandísimos profesionales que han demostrado en otros clubes que lo son, y que, bueno, pues aquí les ha costado, porque, repito, las herramientas que tiene el club, lo que un jugador percibe durante el día a día y demás, pues no le hacen sentirse orgulloso del club donde está a nivel organizativo. Sí, del club donde está a nivel de historia, porque seguramente la mayoría, cuando se mira el escudo, dice, madre mía, qué menudo escudo llevo, ¿eh? Esto no lo había pensado yo que me podía pasar. Pero a nivel organizativo, pues se siente, siempre está un poco decepcionado, porque no encuentra pues esas herramientas que te hagan sentir absolutamente satisfecho del club donde estás, porque dices, joder, es que estoy en una entidad que no me querría ir en la vida, porque, joder, aquí todo funciona con errores, porque siempre hay errores, pero con criterios, y esto tiene que hacer un frío si te vas que no veas, ¿no? Uh-huh. Aquí las cosas son distintas, pero bueno, es una historia que venimos contando hace mucho tiempo, pero sí. Yo creo que a lo que vamos, el equipo tiene mimbres suficientes para no tener por qué pelear el descenso, tiene buenos jugadores y tiene un buen entrenador, y además tiene un apoyo incondicional de Mestalla, que pese a que se suspenda el partido, al día siguiente están los 40.000, y esta noche, si pones un partido otra vez a las 9, otra vez aparecen otros 40.000 que se van a dejar la vida para tratar de pasar una buena tarde. Es decir, que si tú le das motivos para que te aplaudan, están locos por aplaudirte, porque eso es algo que yo siempre he dicho también. Cuando tú vas a Mestalla, la gente viene a querer, si, viene con el deseo de pasárselo bien. Si tú le das motivos, no son rancios, ¿no? Uh-huh. Enseguida te aplauden, enseguida te elevan, enseguida empiezan a cantar todo el mundo y enseguida se olvidan las penas. Oye, cuando tienes una afición así, sinceramente, pues, oye, pues es lo mejor que puedes tener. Que algún día te pitan, bueno, pues es porque no has estado bien. Y claro, que han pitado jugadores, y claro, que se han puesto nerviosos en muchas ocasiones.
Santi Cañizares, gracias. Un beso muy grande.
Otro para vosotros.
Enseguida seguimos debatiendo en torno al Valencia.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión. De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM. COPE.es/Valencia. Y en las aplicaciones de COPE, tiempo de juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 17 las 3 con Javi García a los mandos técnicos. Por aquí siguen Pedro, Iván, Fermín. Incorporamos, después de escuchar atentamente como siempre a Santi Cañizares, desde el diario Superdeporte, a Andrés García. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo?
Andrés, empiezo por ti. Quiero escucharte tu reflexión casi 48 horas después de lo sucedido en Mestalla contra el Real Oviedo, de varios asuntos que sucedieron precisamente en el Coliseo Valencianista y que todavía han dejado un reguero que no termina de aclararse, y que, lo preguntaba en la portada, hace que el partido contra el Girona en la octava jornada parezca una final. ¿Sensaciones que tienes tú de la parte deportiva y de la parte del entrenador, de Carlos Corberán?
A ver, yo llevo muchos años contando penurias del Valencia, de Peter y vosotros también, pero yo recuerdo el partido del martes en Mestalla como uno de los partidos más feos, ¿no? Salí con una sensación de Mestalla de que algo olía mal, ¿no? De cuando abres la nevera y algo está podrido. Pues esa es la sensación que me dé, y me preocupa que esa noche no deje secuelas, ¿no? Para el resto de la temporada. Me preocupa que la bola del vestuario sea grande, que la bola de las dudas de entrada sean grandes, que incluso la bola de Gaya sea grande, y considero que el Valencia está obligado a atajar esta situación cuanto antes y enderezar el rumbo de la temporada, porque si no, la temporada se puede hacer muy, muy larga. Hay un problema de fútbol evidente, Hugo. No creo que haya un problema de entrenador ni de vestuario. Yo, por la información que tengo, ni ha perdido el control ni ha perdido crédito. Es verdad que se podía haber evitado nombrar a futbolistas, pero creo que lo hizo en caliente. Hay que recordar que él ya dio la cara por todos en el 6-0 contra el Barcelona. Y bueno, esta vez sí que los nombró, pero bueno, yo creo que porque estaba caliente, no porque haya un problema de vestuario. Hay un problema de fútbol, es evidente, y hay un problema también de bajo rendimiento de futbolistas que no están rindiendo al nivel.
¿Pones nombres? ¿Hay jugadores que te están decepcionando en este arranque liguero?
Hay futbolistas
que... ¿O que esperas más de ellos, evidentemente, que es lo mismo?
Sí, por supuesto, y... Me refiero a los renovados, sobre todo. Hay futbolistas que se ha hecho un esfuerzo por ellos económico, que se les ha renovado y que estaban llamados a dar un paso adelante que no están dando. Y el equipo lo echa mucho de menos. También hay fichajes que estaban llamados a sumar y que todavía no están sumando como se esperaba. Al final pones todo eso en la coctelera y te sale un equipo pues que estamos viendo que es poco competitivo y es poco fiable, ¿no? Todo lo contrario que el equipo de la segunda vuelta de la temporada pasada, ¿no? Entonces vimos un Valencia reconocible, este Valencia es todo lo contrario. Es un equipo cambiante, bipolar, es capaz de mutar para bien, como el día del Atleti, pero es capaz de mutar para mal, como pasó el día del Español y el otro día contra el Oviedo. Yo me voy a mi teoría de la columna vertebral, ¿no? Creo que hasta que el equipo no se haga fuerte por dentro, uh-huh, va a seguir siendo un equipo desequilibrado y desordenado y desorganizado, como vimos el otro día.
Se lo preguntaba a Pedro, a Iván y a Fermín en la portada. ¿Es una final el partido de Montilivi?
No es una final porque todavía quedan muchas jornadas por delante, pero creo que es un punto de inflexión y creo que el Valencia está obligado a atajar esta situación, a conseguir que las bolas que se hicieron otro día no se hagan más grandes y a enderezar el rumbo de la temporada porque si no se puede hacer muy, muy larga.
Y abro el melón del asunto de Gaya, que fue el que ayer nos quedaba en la redacción por debatir, analizar, opinar, con Pedro, con Iván y con Fermín, desde la redacción de Cope Valencia y con Andrés García, desde la redacción del diario Superdeporte. Pedro, del asunto Mestalla-Gaya, la información que contamos es que, más allá de las pérdidas de balón, de los pases atrás, del bajo rendimiento de Gaya, los gestos de Gaya son a la grada, no por los pitos al equipo, sino porque estaba siendo insultado y al final estalló. Yo ya dije ayer, y por eso os quiero escuchar, que creo que Gaya, como bien ha dicho Canizares, aunque sea difícil aislarse de ese tipo de situaciones, creo que Gaya tiene que evitarlo, porque al final él no tiene un altavoz para explicarle a 50.000 o a 40.000 personas que hay 1, 2, 3, 10 que le están insultando y que reacciona ante eso. Y como hay otros 40.000, menos esa banda, que piensa que ha hecho un aspaviento por los pitos o por la tensión de Mestalla, pues al final la van a tomar con él y con el equipo. Pedro, te quiero escuchar.
Bueno, dicho, por no repetirme, estoy de acuerdo con esto último de Gaya, no voy a decir que se lo podía haber evitado, bla, bla, bla. Pero ahora que tenemos a Relaño entre nosotros, uh-huh, yo siempre recuerdo una gran frase de Relaño que ha dicho mucho, que lo decía antes el Aser, aquello de los 50 mejores partidos.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí,
siempre
sí,
lo
sí
ha dicho. Es probable que ya hayamos visto los 50 sí, mejores sí, sí, partidos sí, sí, de este jugador. Es una frase que a mí me ha encantado. Siempre. Yo creo que de Gaya, muy probablemente, si no los 50... Hemos visto...
Es que ha hecho muchos y muy buenos.
Claro, 40 y largos. Le deben quedar poquitos partidos al nivel súper que hemos visto a Gaya, internacional, siendo leyenda, bandera, capitán, determinante. Entonces, ¿esto quiere decir que hay que matar a Gaya? No. ¿Quiere decir que Gaya no está para jugar? Tampoco. Pero que nos tenemos que dar cuenta todos que el nivel del Gaya súper, ojalá me esté equivocando mucho, es muy poco probable que lo volvamos a ver. Uh-huh. Pero, ¿y esto quiere decir que Gaya no puede jugar en este Valencia? Por descontado que puede jugar, ¿no? Es que yo creo que debe ser titular en todos los partidos, para mí, hasta que se demuestre lo contrario.
A mí es que en los dos últimos partidos, lo dije ayer, me parece que ha estado bien. A nivel defensivo tuvo varias acciones determinantes para evitar posiblemente tanto goles del Español como del Real Oviedo. Y a nivel ofensivo, el otro día, por ejemplo, da una asistencia a Dan Juma en la primera parte, se incorpora en la segunda parte mucho más que le habíamos visto en partidos anteriores. Es cierto que su rendimiento no está siendo, evidentemente, ni el del Gaya súper ni el del Gaya notable. De hecho, la expulsión en Pamplona pues marcó un poco el que todavía sí, sí. No estaba Gaya. Iván.
Yo, igual que ha rotado Javi Guerra, ha rotado Diego López, entendería que futbolísticamente rotase Gaya, porque creo que además el trabajo que viene haciendo, y se lo ha reconocido Corberán a Jesús Vázquez desde la temporada pasada y el nivel que está mostrando, uh-huh. es bueno. Pero creo que una cosa no quita la otra. Es decir, al final, igual que lo pensaba cuando se pitaba Fran Pérez o se pitaba Guillamón en Mestalla, que la gente es soberana, pero que creo que ahí el culpable no es el futbolista, sino el que pone al futbolista en todo caso, o el que ficha al futbolista, que puede tener más o menos nivel. Y no hablo de estos casos en particular, sino en general, que creo que hay una tendencia a señalar al futbolista, ¿no? Porque recuerdo que cuando el Valencia se salvó, se destaca que Baraja salvó al equipo, que Corberán salvó al equipo y lo importante que fue Mestalla. Pero aquí nadie habla de los jugadores. Y sé que son el blanco fácil. Y el blanco fácil en este caso fue Gaya. Y a mí me sorprendió mucho porque tú puedes generar algo de run-run. Si, por ejemplo, yo se lo he escuchado toda la vida. De hecho, cuando iba de pequeño a Mestalla, el hombre que estaba al lado mío, en cuanto el Valencia daba un pase para atrás, se ponía a silbar. Solo con un pase para atrás. O sea, quiero decir, al final eso es Mestalla y eso es el Valencia de toda la vida. Pero pitar a Gaya el otro día, como si fuera un jugador del equipo rival al que se le pitó 5 o 6 veces cuando tocó el balón, me sorprendió. Se equivoca Gaya, lógicamente, pero creo que no corresponde esos pitos al capitán.
Yo creo que el tiempo nos hace olvidar muchas cosas. Cuando José Luis Gaya renueva en el 22, creo que todos dijimos que un poco se ataba a un Valencia que sabía que iba a ser un Valencia de mínimos, de sufrir, y que él se quedaba aquí. Obviamente porque le pagaban, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es que Gaya, el año pasado, dijimos también que Baraja, una de las cosas que le había pasado factura es no contar con Gaya. Gaya se operó, Gaya hizo un esfuerzo, yo creo que incluso aceleró las cosas, jugándose las cosas. Probablemente su salud y su futuro para ayudar al equipo. Creo que José Luis Gaya ha sido de los tíos implicados de verdad en las malas, porque estar en las buenas es relativamente sencillo. Uh-huh. Entonces, a mí, antes, un poco por parafrasear a Cañete, que decía que a veces a Mestalla le cuesta elegir o distinguir entre ladrones y honrados, yo creo que vale, que es verdad. Sí, la grada tiene muchos a los que pitar, los primos en el palco, uh-huh. que a José Luis Gaya. Me parece injusto. Y eso que cada uno hace lo que quiere. O sea,
a mí lo que no me gusta es que insulte.
Que la gente quiere pitar a Gaya. Yo no puedo decir a la gente que no le pite. O sea, yo no pito a los jugadores del Valencia. Pero que Gaya, precisamente, se lleve broncas de la grada de Mestalla con lo que ha sido, con lo que es y con lo que va a ser, cuando en el palco tienes a gente que es, ha sido y es lo que es, me parece, vamos, de locos.
Superdeporte, Andrés García, el tema de Gaya.
Pues me dolió mucho. Me pasó algo similar con lo que me pasaba con Baraja. Al final son leyendas vivas del Valencia y duele. A ver, yo respeto los pitos por fútbol,
sí.
Es la ley de fútbol, pero no podemos respetar los insultos y sobre todo el ensañamiento que hubo con él, ¿no? No es justo.
A mí me llamó más la atención eso que le piten. Luego a posteriori supe que la reacción de Gaya era porque le habían insultado. Y eso ya me parece fatal con Gaya o incluso con algún jugador del equipo rival.
Cañizares, verdad, pero, que ha dicho que le pasó hasta Kempes,
pero a mí lo que me sorprendió no fue que le pitasen por un pase atrás o por una pérdida de balón o por quedarse en el suelo, que yo creo que se queda en el suelo porque él cree que la única posibilidad que hay de que el VAR anule el gol de Rondón es que vaya a esa acción y vea falta, que no hay falta, pero yo creo que él en su cabeza dice, bueno, voy a intentarlo a ver si engañamos al VAR. Y queda mal, porque se queda allí tirado y evidentemente la pelota está en el centro del campo y tiene que volver. Tiene que volver y tenía que haber vuelto. Yo no entiendo, yo entiendo los pitos, los entiendo, y más en Mestalla. Lo que no entiendo es el ensañamiento. Sí. Es que cada vez que tocaba el balón, era como un jugador rival cuando se le toma ojeriza, y, pongamos el caso, Vinicius. Y entonces cada vez que toca el balón Vinicius hay que pitar. Y pasó eso con Gaya. A mí eso fue lo que me chocó, Andrés.
Fue muy cruel y no se lo merece porque es un futbolista que ha sacado del barro al equipo asumiendo responsabilidades muchos años que no le correspondían. Y sigue siendo fundamental para esta temporada. Aunque es verdad que no está atravesando un mejor nivel, pero el Valencia lo necesita porque cae al 50%, es mejor que muchos.
Estoy de acuerdo. Andrés García, Diario Superdeporte, como siempre un placer y además de verdad escucharte, además de leerte, en este caso en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Te mandamos un abrazo muy grande.
Encantado de estar con vosotros, Hugo.
Y a ver si hablamos algún día de cosas buenas en el Valencia Club de Fútbol, que parece que no hay manera de arrancar. Hay mucha gente que hacía la cuenta de la lechera, lo contaba en el día de ayer, que decía, es que esos 5 puntos, lo ha hecho Santi Cañizares, esos 5 puntos te metían en zona Champions. Uh-huh. Y no han estado tan lejos, no ha sido elucubrar como en otras temporadas que luego se te escapa. Pero bueno, contaremos más cosas. Oye, interesante lo dicho desde la delegación de Peñas por Pedro Izondo en el Levante. Enseguida lo vemos a través de nuestra página web.
Hablando del Levante, que hemos dicho de la Copa África, empieza en diciembre, pero acaba en enero, el 18 de enero.
Empieza en diciembre.
21, sí, es una cosa rara. Empieza el 21 de diciembre y va hasta el 18
de Copa y todo por ahí, ¿eh?
Al 18 de enero. Sí, el primer tramo, pero luego ya a final de diciembre le viene bien.
¿Cómo la Federación Camerunesa, ¿eh?
No, lo he mirado en mis marcadores.
No os olvidéis nunca de Deportescope, Masanasa, Valdisa, Mercedes-Benz. Los mejores para furgonetas, usadas y semi-usadas. Para que lo sepan todos los oyentes de Deportes que juega Valencia un día más. Sean felices, adiós.